Noticia está nuevamente en el departamento del Cauca, pero esta vez con la atención de la alerta naranja ante la posibilidad de que ocurra una tragedia, ojalá no, en el volcán Puracey. Por eso hemos llamado a don Carlos Carrillo, él es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Director, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes de la W y para todos ustedes.
La preocupación principal, director, es por supuesto si estamos preparados para atender una eventual emergencia. Usted lidera la entidad que tiene que hacer frente a este tipo de alertas y la duda es, ¿hay recursos en este momento? ¿Hay suficiente capacidad de respuesta para atender lo que está sucediendo allí en Puracey?
Bueno, la respuesta a esa pregunta es que, pues primero, no es la UNGRD quien responde, es el SNGRD, es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, eso siempre es importante recordarlo porque un poco el sistema ha desaparecido de la opinión pública y, bueno, es entendible que en estos últimos 2 años donde la unidad estuvo pues en el foco de los medios y en el ojo del huracán de la tormenta mediática por la corrupción, pues se olvide que Colombia tiene un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces,
pero director, ese sistema depende de la unidad o quién se encarga de ese sistema.
Es coordinado por la unidad. La UNGRD es la entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es un sistema que tiene unas capacidades muy importantes porque suma las capacidades no solamente del Estado, sino del sector comunitario, del sector privado, en fin. Entonces, eso siempre es importante aclararlo.
Bueno, y en ese orden, entonces, hablemos de los recursos, por ejemplo, para ese sistema que coordina la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ya usted nos ha dado algunas noticias sobre la recuperación de recursos de lo que se robaron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, este escándalo que inició, recordemos, con una investigación de la periodista Paula Bolívar aquí en la W, y por eso es importante saber, porque usted ha lanzado una y otra vez llamados de alerta frente a la posibilidad de que se queden sin plata para atender estas emergencias ante lo que fue este escándalo de corrupción. Hoy, ¿cómo está la entidad?
Bueno, yo quisiera referirme al tema del Puracey antes de referirme al tema de la UNGRD y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Primero, la alerta naranja se mantiene. Tenemos en el último reporte el Servicio Geológico Colombiano, parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El Servicio Geológico Colombiano está sacando un boletín extraordinario cada día. Entonces, pues, en los próximos minutos saldrá el de hoy, pero hasta el boletín de ayer, pues, seguíamos exactamente en la misma situación, con los mismos movimientos sísmicos que se estaban dando ahí, de la misma naturaleza, esa misma sismicidad, también con las mismas emisiones de gases y las emisiones de ceniza. Entonces, pues bueno, producto de eso, la semana pasada, exactamente el sábado de la semana pasada, se reunió el Comité Nacional de Manejo. ¿Quiénes están en ese Comité Nacional de Manejo? Pues por supuesto, ese comité lo preside la UNGRD como coordinadora del sistema, pero ahí están las entidades operativas. Está la Defensa Civil, está la Cruz Roja, están los bomberos, la Dirección Nacional de Bomberos, que pues por supuesto las directoras de estas entidades asistieron. Están las fuerzas militares, en fin. Y ahí se da la recomendación de hacer una evacuación de una zona que es la zona de que los mapas de amenaza determinan como la zona de mayor riesgo. Es una zona que tiene, pues, más o menos, no es exactamente circular, pero tiene más o menos unos 5 kilómetros de radio, de diámetro alrededor, perdón, de radio, son más o menos unos 5 kilómetros alrededor del cráter del volcán. Entonces, ¿qué ha pasado desde ese momento? Pues nosotros emitimos esa recomendación, desde la UNGRD enviamos una comisión al territorio para darle acompañamiento técnico a las autoridades locales y pues bueno, ahí viene algo que también es importante decir, y es que el papel que juegan las autoridades locales es fundamental aquí, porque es la autoridad local quien efectivamente puede dar esa orden de desalojo, ¿no? Entonces hay que armonizar ese trabajo en todos los niveles, pero sí, desde el gobierno nacional se han venido preposicionando capacidades. Desde la Defensa Civil, la semana pasada la directora de la Defensa Civil estuvo allá en el terreno. Nuestras comisiones han estado ahí acompañando al mandatario local, uh-huh, pues para darle el acompañamiento técnico.
Claro.
Pero mire, director, es importante decirlo, el sistema funciona.
Pues, director, lo que dice aquí la alcaldía es que ellos no tienen recursos para poder solventar si algo llega a pasar realmente con el volcán y si la situación se pone peor. Pero además la Defensoría también hizo un llamado urgente a las autoridades para que puedan ayudar a la población. Lo que usted decía es que allí esa población que está en riesgo, que está directamente y la que está más cercana al volcán, es población indígena, población campesina, que dice no sabe hacer con sus, qué hacer con sus animales o qué hacer en el caso de que tengan que desplazarse. ¿Quién exactamente tiene la responsabilidad ahí, director? ¿Quién es la persona o quiénes son?
El alcalde local.
Y el alcalde dice que no tiene recursos. Entonces, a esa gente al final, ¿quién la va a ayudar?
Obviamente nosotros. Pero entonces yo sí quiero, Camila, que esto quede bastante claro. Hay unos respondientes. Hay unos primeros respondientes. Y el primer respondiente es el alcalde local, porque es la autoridad. Entonces, nosotros la semana pasada emitimos una recomendación de evacuación. Y quien da esa orden de evacuación, pues es el alcalde local. Y entonces yo le hago una pregunta. ¿Cómo es posible que en un municipio que tiene uno de los volcanes más activos de Colombia, volcán que está instrumentado y en seguimiento permanente las 24 horas del día de los 365 días del año por parte del Servicio Geológico Colombiano, ¿cierto? Es decir, dentro de los actores del sistema, el gobierno nacional vigila cada segundo del año ese volcán. Es uno de los volcanes mejor instrumentados del país. Pero entonces, ¿cuánto presupuesto del municipio de Puracé se dedica a la gestión del riesgo? Porque esto es una reflexión que tenemos que llevar a todos los niveles, porque el sistema está en todos los niveles. Usted tiene que, tanto en el nivel municipal, como en el nivel departamental, como en el nivel nacional, no se le da a la gestión del riesgo la importancia que debería dársele. Y eso se ve en el presupuesto.
Claro, y justamente usted dirá que siempre que lo llamamos queremos meterle un problema al director, pero es que usted, a propósito de esta reflexión que está haciendo, también lanzó una frase en un evento de nuestros colegas de la revista Cambio, donde dijo: hay una responsabilidad de este gobierno y es que no tuvo la prioridad de gestión del riesgo. Pueda que esto me cueste el puesto, pero ¿qué hacemos? Tengo que decirlo. Usted insiste entonces en que el gobierno del presidente Gustavo Petro no le está parando bolas, ya se está acabando prácticamente, y no le prestó atención y no le dio los recursos suficientes y los dientes a su entidad después del escándalo de corrupción, que es por lo que hemos conocido lamentablemente a la unidad, pero que cumple una función fundamental para la prevención y la atención de emergencias. ¿No se le ha dado entonces la relevancia en este gobierno para que pueda tener entonces usted la capacidad de responder ante este y cualquier otro problema que se pueda presentar?
Es que ningún gobierno lo ha hecho. Es que ningún gobierno lo ha hecho. Yo, por supuesto, que sostengo mis palabras así no les gusten a los ministros, ¿no? Me tienen sin cuidado si a los ministros no les gusta. Y si llega a oídos del presidente, pues qué bueno que llegue a oídos del presidente, porque justamente por eso digo las cosas. Pero entonces, no solamente la gestión del riesgo no ha sido una prioridad en este gobierno, no ha sido una prioridad en ninguno. Y tampoco es una prioridad en los gobiernos locales, y eso usted lo ve en el presupuesto. Y, por ejemplo, nosotros en el gobierno nacional y en las definiciones que hago yo del magro presupuesto que me dan, o sea, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo aumento significativamente en estos dos años que ya casi voy a completar enfrente de cargando esta pesada cruz, ha aumentado significativamente el presupuesto que nosotros invertimos en conocimiento del riesgo. Porque es que en Colombia hay tres líneas de acción de la gestión del riesgo: el conocimiento, la reducción del riesgo y la atención de desastre. Y los gobiernos a lo único que dedican dinero es a la atención. Cuando usted va al nivel subnacional, cuando usted va, por ejemplo, al nivel municipal, lo único que dedican los gobiernos municipales, prácticamente en su totalidad, del presupuesto a la gestión del riesgo es para manejo de desastres. Es para cuando el riesgo ya se materializa. Eso es ir en contravía de la misma ley 1523 del 2012. Pero entonces, sí, yo me sostengo en lo que digo, pero también quiero que esas palabras no se saquen de contexto, porque esto ha pasado con todos los gobiernos. Y si usted se fija, y creo que los que seguimos la campaña, nosotros no vimos en campaña al presidente precisamente hablando del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Es un tema que, siendo que es de vida o muerte, solamente se hace importante cuando se desata el escándalo de corrupción y pues también hay una instrumentalización política para atacar al gobierno.
Claro, o cuando ocurre una tragedia, lamentablemente, y esperamos que este no sea el caso con lo que está sucediendo en el volcán Puracé, pero así de mal le ha ido, director, que para ustedes todo es, según lo que nos dice, cargar una cruz muy pesada y lo noto ya aburrido, ya le falta poquito.
Pues imagínese usted lo que es estar al frente de la entidad más desprestigiada del Estado, que tiene, pues, cuando yo llegué teníamos casi 50 menciones en medios nacionales al día. Es realmente un tema muy complicado, y además hacerlo con un recorte presupuestal como el que se dio. Que eso, pues que era a lo que me refería, que además hay una parte de mis palabras en la revista Cambio que ustedes no recogen. Yo digo, ya no voy a hablar más de este tema porque ya hice el duelo y me resigné, ¿no? Mientras a Olmedo le tocaron las vacas gordas y pues le hacían adiciones de 700 mil millones de pesos, pues a mí me han hecho un recorte de 2.6 billones en la disponibilidad presupuestal del fondo. Pero pues nosotros seguimos trabajando con lo que hay. Y en cuanto al Puracé, pues se está montando el alojamiento temporal. Pero el Puracé tiene unas particularidades. Ustedes, por ejemplo, hablaban de que la mayoría de las personas que viven ahí son indígenas. Efectivamente. Entonces, por eso nosotros nos coordinamos con los cabildos indígenas, porque usted en esa región tiene una autoridad civil, que es la alcaldía, que además el alcalde está suspendido, ¿no? Eso también creo que es importante que se sepa. El alcalde elegido en el 23 está suspendido. Entonces hay un alcalde en interinidad que de por sí tiene allá adentro una serie de problemas de gobernabilidad bien complicados que hacen que esto se dificulte. Al día de hoy, claro, el departamento, por ejemplo, el departamento del Cauca no ha hecho una declaratoria de desastre departamental. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el departamento tiene la capacidad de responder. Sin embargo, pues por supuesto que nosotros estamos actuando, estamos apoyando junto con la Defensa Civil, junto con las demás entidades operativas del Estado en el montaje de los alojamientos temporales, y estamos haciendo pues todo lo que podemos. Si en dado caso tenemos que pagar alojamientos, arriendo, subsidios de arriendo, en fin, ese tema de asistencia humanitaria de emergencia y demás que entrega la ONG, pues lo hará.
Sí.
Pero siempre es importante también tener en cuenta lo que está pasando a nivel local.
Claro, director, me llama mucho la atención lo que está diciendo y me quiero unir a las palabras de Marcela y decir, realmente yo lo siento aburrido, siento que usted se quiere ir, pero ¿qué es lo que lo detiene, director? ¿O usted está pensando ya en renunciar y de pronto, por qué no irse a hacer campaña?
Pues es que ya estoy inhabilitado. No, pues a ver, obviamente, Marcela, Camila, yo soy un político y los políticos hacemos campaña, y ni más faltaba, yo quisiera estar haciendo campaña. Y por ejemplo, pues imagínese usted, esta semana que empiezan las inscripciones, pues el mundo político se mueve, pero pues el cargo no me permite participar en la campaña, y creo que sería un tanto irresponsable dejar la unidad tirada simplemente para satisfacer mi pulsión política. Y pues yo estaré aquí hasta que el presidente lo determine.
Claro, pero le hallo toda la razón a Camila en su pregunta, director, porque si usted está tan aburrido, pues si hay una forma de poder al menos hablar. Usted habla mucho aún estando en el gobierno y se arriesga todos los días a que lo terminen sacando, pero ahí sigue a pesar de que les canta las verdades a todos. Pero la forma de liberarse de esa cruz es tal vez irse del gobierno y empezar a jugar un rol distinto para lo que viene, viene un año decisivo para el país con unas elecciones legislativas y de presidencia, donde sin duda pues usted, aunque no sea candidato, pues puede cobrar un rol bastante relevante.
Seguramente así es, pero es que yo hago parte de un proyecto colectivo, y ese proyecto colectivo no es exclusivamente el Pacto Histórico. El Pacto Histórico es una... Digamos que es una coyuntura que se da alrededor del presidente Gustavo Petro y de un triunfo electoral muy importante que tuvo un sector de la izquierda en el 22. Pero yo hago parte de un proyecto colectivo que es la izquierda. Es el cúmulo de ideas en el que quienes estamos en estos partidos deberíamos creer. Lamentablemente no todos los que estamos aquí creemos en lo mismo, pero sí hay una colectividad. Entonces, ¿dónde aporto yo más a ese proyecto que es la consolidación de la izquierda en el escenario político colombiano? Pues en este momento, donde más aporto es en donde estoy. Si hay otros lugares desde donde pueda apostar, lo haré, pero pues por supuesto, a mí hay cosas que me indignan profundamente. Usted ve, por ejemplo, cómo, y no tienen que ver exclusivamente con el gobierno, tienen que ver con la realidad de la política. Hemos estado 2 años, porque el calvario de Olmedo empieza exactamente en diciembre con la suspensión de la Contraloría. Llevamos 2 años hablando de día y de noche de la UNGRD. Y usted ve que hoy los congresistas están envueltos en este escándalo de corrupción, se vuelven a inscribir a las elecciones. Y sus partidos, los comités de ética de los partidos, no dicen ni mu. Sí. Y ahí seguramente muchos en cualquier momento van a recibir orden de captura, probablemente antes de las elecciones. Y en lugar de dedicarse a defenderse, vuelven a ver cómo se atrincheran en el poder. Y hay cosas que francamente, y usted lo ve, pues en todos en todo el panorama político, en el Partido Conservador, en el Pacto Histórico, en el no sé qué, en el maíz, en la otra lista paralela, en la de Fuerza Ciudadana, que está a la mano derecha de Olmedo, posando.
Pero maíz es Marta Peralta, que es además una de las congresistas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Él nunca le ha quitado el apoyo a la senadora Marta Peralta. Por supuesto, director, tenemos que insistir en que hay presunción de inocencia y que ellos serán inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario y hasta que sean condenados, claro, en instancias judiciales.
Pero volvemos a lo de Álvaro Uribe con voten hasta que no se vayan a la cárcel. Lo que pasa es que en la política también tiene que haber pues un mínimo de decoro. Entonces, ¿qué es más importante, el proyecto o el individuo? Yo creo que lo importante es el proyecto colectivo. Entonces, a mí sí me sorprende mucho ver con qué descaro muchos de los que están, que pueden ser inocentes, y que qué maravilloso que se puedan defender, y que qué maravilloso que después se sepa que no fue. Pero entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros desde el Pacto Histórico y desde las izquierdas con un personaje como Ciro Ramírez? ¿Cómo reaccionamos con Ciro Ramírez?
Del Centro Democrático.
Obviamente, del Centro Democrático. Pues obviamente hay un linchamiento mediático, todos decimos, pero es que Ciro es un ladrón, pero es que Ciro no sé qué, y Ciro pues terminó ganando en los estrados judiciales y está libre hoy.
Sí, está como senador de la República, pero es que además
como senador de la República, pero ojo, no se reelige.
Ah, bueno, sí, él sí no está en esa lista.
Los de la UNGRD todos se van a reelegir.
Sí,
o sea,
pero
lo único que nos faltaba aquí es pues que se lanzara Carlos Ramón.
Sí, que está prófugo de la justicia.
Es una cosa demasiado cínica. Y yo quiero ser enfático aquí en algo, y es que aquí hay una... yo no estoy participando en política. Yo simplemente estoy emitiendo un juicio sobre algo que es una realidad, y es que yo veo día a día, desde que estoy en la entidad, que hay personas que claramente tienen muchas explicaciones que darles al que darle al país y que pasan de agache. Entonces, una cosa es mi deber como ciudadano de llamar a que se investigue, de pedir que los organismos de control actúen, e incluso pues también mi derecho como ciudadano de que estas investigaciones en algunos casos no avancen. Eso pues seguramente algunos lo interpretarán como participación política y mis malquerientes me pondrán otra denuncia más en la Procuraduría, pero es que es infame que ante semejante escándalo haya gente tan caradura y siga aspirando a la política. Y le voy a dar un ejemplo. Hay un señor, era la mano derecha de Olmedo López y de Sneider Pinilla, que se llama Alexander Angulo. Un señor que ha estado de la mano de Olmedo López desde hace por lo menos 10 años. Y ese señor, del cual yo he hablado varias veces desde que llegué a esta entidad, un señor que pues básicamente me tocó sacar casi que pues estaba trincherado allá en la unidad, como todo el olmedismo, que ustedes recordarán cuando llegué, que estaba la secretaria general, que estaba Barreto, que está el mismo Sneider, no quería renunciar antes de que yo llegara en los días que se demoró mi posesión por el cuento ese de la tarjeta profesional. Entonces, este señor hoy aparece muy tieso y muy majo en la lista de Fuerza Ciudadana como candidato al Senado, y su fórmula es la señora que estaba en las ollas comunitarias. Este era el de los reasentamientos, este claro. Es el que me dejó el chicharrón de Piojó, el chicharrón de Rosas, ¿cierto? El que iba por todo el país prometiendo que les iba a hacer unos reasentamientos de yo no sé cuántos millones, cuando ni siquiera es misionalidad de la entidad en muchos casos, el que hacía política de frente con Olmedo por todo el país. Y entonces hoy, el tipo que ha pasado de agache, que mientras yo soy el que tiene que ir a testificar a la Corte Suprema, que no es algo nada divertido, pues la mano derecha de Olmedo y de Sneider pasa de agache.
Sí, por supuesto, entendemos su indignación y usted interpreta lo que piensan muchos colombianos o lo que pensamos muchos colombianos sobre la incoherencia en la política, tanto desde la oposición como desde los sectores cercanos al gobierno, que hoy les dan aval y apoyan candidaturas de personas que tienen deudas pendientes con la justicia y que lo primero que tendrían que hacer es aclarar su responsabilidad en todo este escándalo de corrupción. Pero yo no lo quiero dejar ir antes, director, sin preguntarle, porque en los últimos días, en medio de todo el revuelo por la supuesta salida de Angie Rodríguez, quien ya fue ratificada finalmente como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, pues su nombre también en algunas versiones salió a la luz pública, señalando que usted haría parte de esa puja de poder que hay en este momento en la Casa de Nariño y en el círculo cercano al presidente Gustavo Petro, y por eso quiero preguntarle de dónde sale ese chisme, ese run-run sobre su supuesta participación en medio de esa muy dura pelea que por poco le cuesta el puesto a doña Angie Rodríguez.
Pues eso sí es un chisme absoluto, porque yo afortunadamente no hago parte de esas intrigas palaciegas. Yo solamente voy a Palacio cuando tengo el Consejo de Ministros y ya. Yo no hago parte de esa vida de corte que se da en el Palacio y que se da en todos los gobiernos, ¿no? Esas pujas de poder internas en de hecho es un palacio, ¿no? Y los palacios todos sin excepción tienen una corte, y los cortesanos actúan como actúan. Entonces, allá quien está todo el tiempo, pues es el ministro del Interior, la señora directora del DAPRE, y yo no hago parte de eso. Pues que digan que yo tengo algo que ver, porque yo fui gerente encargado del Fondo de Adaptación, pues pueden decir lo que a bien tengan, este es un país libre, pero yo no estoy dentro de ninguna de esas tensiones, porque además yo no hago parte de ese círculo.
No, pues si usted le da palo todos los días al presidente, no creo que lo quiera tener ahí tan cerca cuando el presidente pues no se rodea de gente
no,
que...
No es que le dé palo, es que yo sí creo que hay una cosa que es fundamental, y es que las izquierdas debemos tener capacidades autocríticas. Y el presidente, cuando me da el enorme honor de poder entrar al gobierno y de poder servirle al país, lo hace perfectamente consciente de quién era yo, ¿no? ¿no? De hecho, pues creo que es una de las razones por las que me pone a cargar esta pesada cruz, ¿no? Porque es un problema que tenía que ver directamente con su propio partido.
Sí. No, y claro, y ahí sí, como dice el dicho, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y ya el presidente lo conoce a usted perfectamente. Y bueno, ya será entonces la historia la que termine juzgando cómo le fue al gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de estos escándalos que no paran y que los acuden diariamente y que además, paradójicamente, director, vienen siempre desde su propio gobierno. Porque hay que decir que la oposición poco ruido le ha causado al presidente y más daño le ha hecho su propia gente. Le deseamos...
Es bastante mala la oposición, sí.
Deseamos una feliz mañana, le agradecemos por su tiempo como siempre y bueno, muy valiente siempre hablando del gobierno al cual usted pertenece.
Muchísimas gracias.